vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. 15 de abril del año 2023. Seguimos avanzando en esta temporada con dos nuevas horas por delante o más para disfrutar de nuestra música, el rock y el heavy metal. La intención en difundirla, que llegue hasta tus oídos, que podamos pasar un rato agradable si es preciso, informarte de algo si puede ser. Y que conozcas alguna banda que te pueda interesar, que también es uno de los objetivos del programa. Ojalá cumplamos con algo de ello. Siempre se agradece enormemente la escucha, el interés por llegar a este underground, porque el heavy metal no deja de ser un terreno básicamente underground, como el rock en general, y como otras muchas artes y culturas, tampoco nos engañemos. Aunque, por supuesto, dentro de lo que es toda esta cultura hay bandas consagradas que han trascendido más allá de lo que puede ser un público más concreto y han llegado a un público más generalista. También pueden sonar, por supuesto, en este programa, forman parte de lo que nos gusta. Pero siempre con una mirada puesta en esas bandas que se están batiendo el cobre día a día y que, a mi modo de ver, representan lo que es verdaderamente la realidad y la actualidad de todo este género musical. Y entre ellas, por supuesto, hay bandas que llevan más o menos años y con una variedad de estilos que es realmente amplia, variada, y que a medida que pasan los años, por lo menos yo creo, a mí es lo que me ha ocurrido, uno aprende a disfrutarlo de una manera mucho más abierta. Pero no dejamos de llevar el rock duro por dentro. Esperamos que esta pasión, por supuesto, la compartamos contigo, que estás ahí al otro lado. Vamos a arrancar precisamente con unos clásicos, una enorme banda de thrash metal como son Overkill. Overkill estarán próximamente por nuestros escenarios, concretamente el 28 de abril en la Sala Totem de Villava, el sábado 29 de abril estarán en Rasmatas 2 en Barcelona y el 30 de abril en la Paqui en Madrid. Uno de esos grupos que, por supuesto, pues son considerados unos auténticos clásicos y unos pilares fundamentales de un estilo, pero que, bueno, pues si miramos a dónde han llegado otras bandas, ¿no? Todo el mundo está hablando pues de Metallica en estos días y hay, bueno, hay grupos que llegan a trascender a unos niveles estratosféricos. Por algunos motivos, tal vez por ser más fieles a un estilo, por lo que sea, ¿no? Pues tal vez otros se quedan en otro terreno, ya digo, de popularidad, pero todo seguidor del thrash metal sabe perfectamente lo que supone el nombre de Overkill para todo este movimiento. Recomendamos esas próximas fechas en el estado y escuchamos este tema homónimo de su nuevo trabajo discográfico recién editado oficialmente ayer mismo, día 14 de abril, Scorched. lo nuevo de Overkill.
Baby.
podría decir que una banda formada hace 43 años seguiría siendo actualidad en estos tiempos y en muy buen estado de forma, entiendo yo. Fidelidad al estilo, esa rabia en la voz inigualable, particular y personal de Bobby Bleach. Pero a la vez sabiendo ofrecer, entiendo yo, cosas interesantes disco a disco, sin perder las raíces de la música más dura, más cañera y más agresiva. Seguimos ahora con... vamos a ir a con una banda francesa formada en Lyon, que se llaman Hearthscape, y vamos a cambiar completamente el estilo. Esto podríamos meterlo más en una onda un tanto alternativa, pero me ha llamado la atención y por eso precisamente pues lo traigo hasta vosotros. El próximo mes de mayo editarán su nuevo disco de título Transient y este run nos sirve para anticiparlo. Como te digo, ellos se llaman Hearthscape, nos llegan desde Lyon, desde Francia y suenan así. Digo que esto del rock se puede entender de una manera amplia y sonidos así alternativos, ¿no?, un poquito diferentes, como es el caso de Hearthscape, pues creo que pueden ser también de vuestro interés. No es del mío, lo cual no significa que tenga por qué ser así también del tuyo, pero entiendo que en algún caso pues podemos coincidir. Y seguimos en este ecléctico arranque de programa con lo nuevo de Lamprea, la banda de aquí de Euskal Herria, formada por verdaderos musicazos como Borja Mintegiaga en la guitarra, JJ Izaguirre en el bajo, y Mikel Gómez en la batería. Le estuvimos ya por aquí con su primer EP de título Neurocoalescence, que fue una auténtica maravilla. Y bueno, y es, porque es un disco que está editado y está presente para que lo escuche quien quiera. Año 2017, un añito después de que se formó la banda, editaban este disco, en la que contaban con colaboraciones de músicos como Christian Muendner, Es Necrophagis, Obscura, Spawn of Possession o Eternity Sense, y Eol de For y de Numen. Y bueno, fue un trabajo absolutamente espectacular, de un nivel técnico y compositivo verdaderamente increíble. Y ahora nos llegan con lo que ya es su álbum debut, podemos decir, de título S-N-C, o sea, es un título un poco extraño, ES con mayúscula, N minúscula, S-E mayúscula. SNC es el título de este nuevo lanzamiento de Lamprea, que se editó el pasado día 31 de marzo y que hoy disfrutamos contigo. Obra instrumental, pues bueno, de un nivel técnico absolutamente apabullante. A disfrutarlo. hace falta irse demasiado lejos para encontrar auténticos virtuosos que saben manejar fenomenalmente sus instrumentos, hacer grandes composiciones como la que estamos escuchando. Mostraron un nivel absolutamente internacional, sin envidiar a nadie, vengan de donde vengan. Ellos son Lamprea. Tres músicos con trayectoria en algunas otras formaciones. Y aquí dando rienda suelta a toda esta creatividad. Seguimos de presentaciones, en este caso de un grupo gallego que va a debutar con este trabajo discográfico de título Sorrow Turns to Dust, que se editará el próximo día 21 de abril. Vamos, estamos a una semanita de que se edite, pero ya te lo podemos ir presentando por aquí. Ellos se llaman Unchosen Ones, llegan desde Vigo y, como te digo, este es su primer disco. Ponemos precisamente el tema que da título al mismo, Sorrow Turns to Dust, Unchosen Ones, desde Galicia. Abarcando hasta donde uno puede con las novedades discográficas y cuando algo me suena bien, pues por aquí que sonará. Hay que compartir lo bueno, ¿no? Y con vosotros compartimos las buenas canciones que están sonando en el día de hoy, como esta de Unchosen Ones, debut discográfico, pero ya veis cómo suena la banda, ¿eh? Por lo menos en este tema, que es el anticipo del disco, Sorrow Turns to Dust, pues creo que sonaba muy bien. Y de Electricaley ya tienen una trayectoria, bueno, larga, llevan bastantes años. Este será el cuarto, bueno, es el cuarto disco Apache que han editado en, o han autoproducido en, durante el 2022. Y la banda además estará actuando próximamente dentro de los conciertos que tiene por aquí por Euskal Herria. Concretamente el 22 de abril estará en Igorre en el Kiñu Gaztetxea. Y pues aprovechamos también para recomendarte la cita con una banda que suena fabulosamente también, The Electric Alley. One Last Light es el tema que compartimos contigo de ese nuevo disco, cuarto en la trayectoria de los gaditanos, y de título Apache. A disfrutarlo, The Electric Alley. Pues suenan así de bien y recordad que les tenemos la próxima semana en Igorre, en el Gaztetxea, 22 de abril, de Electric Alley. Creo que merecerá la pena, si es posible, acercarse por allí. Vamos a seguir con el Cuarto Verde, si todo va como es debido, estaremos charlando con ellos y presentando su nuevo trabajo discográfico de título Ondas de Choque, banda riojana de lo más interesante. Escuchamos hoy Tourmalet, de ese nuevo disco de la banda.
Debe reposar entre las dos líneas paralelas a mi estado de tranquilidad. Le hacen falta todos mis problemas. Creo que incumplí lo que prometí.
dejar de pedalear. El equilibrio es mi velocidad y en el sprint final podré vencer la vida y sus marrones, porque todo depende de un golpe de riñones. Si el secreto está en la dualidad, me paré a coger aliento. Nadie dijo que era fácil conquistar Tourmalet. Y el precio de mi bienestar es dejarme la piel en cada actividad. Para guardar el equilibrio no debo dejar de pedalear. Sin volcar, amar aquello que te hará llorar y sobrevolar los problemas. Seguir cantando lo de pa, pa, pa. Si dueles, cuando puedes marcar, marcar la diferencia, rozar el límite y acariciar, acariciar en la victoria. Pa, pa, pa. Si dueles, cuando puedes marcar, marcar la diferencia.
Buenísimo disco, este sexto trabajo del Cuarto Verde desde La Rioja, Ondas de Choque lleva por título, y son seis temas, pues bueno, personales, como ha venido siendo la banda a lo largo de toda su trayectoria. Si cabe, a estas alturas y ya con un buen bagaje detrás, podemos decir que asentando, madurando un estilo que es propio. Siempre ha sido una banda ecléctica, abierta, muy difícil de calificar, que entiendo que puede gustar también a un amplio número de público, y que poco a poco se ha hecho ese hueco que yo entiendo se merecen. Y este Ondas de Choque, pues me parece un trabajo muy a recalcar, y más que nada porque encima ya cuando se viene con un trayecto detrás, pues creo que a veces es como más importante el hecho de saber asentar lo que ya eres sin sonar para nada a repetitivo, ¿no? Sabiendo también ofrecer una frescura y haciendo en definitiva un gran disco, que hoy vamos a presentar un poquito más en profundidad con su voz y guitarra. Odón, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues muy bien, encantadísimo de tenerte por aquí para darte a ti y a la banda la enhorabuena por este trabajo discográfico y, bueno, y también por ese trayecto, ¿no? Que ya empieza a ser largo.
Joder, pues muchas gracias. La verdad que te pones a mirar para atrás y dices, joder, macho, que ya hay mucha huella ya ahí detrás. Ya. Empieza a haber mucha huella detrás. Pero bueno, mientras la pasión y la ilusión sigue intacta, ahí estamos.
Y a veces lo más complicado es lo que comento yo, porque claro, cuando empiezas una carrera, podemos decir que tienes un lienzo en blanco que empiezas a dibujar, ¿no? Y como que tienes... Uh-huh. No sé, más libertad en entre comillas, ¿no? Porque claro, tienes la libertad de decir, mira, no he hecho todavía nada, no tengo una referencia detrás, hago un poco lo que me da la gana. Pero claro, cuando empieza a haber una referencia, cuando empieza a haber, no una presión como tal, pero sí hay gente que tiene ya unas expectativas con vosotros, También es más importante el saber seguir dibujando sobre ese lienzo nuevos colores, ¿no?
Claro, pues sí, la verdad, porque, a ver, uno de los grandes problemas de las bandas que podemos tener es el encasillarnos, ¿no? El obcecarnos en un camino que joder, la música está llena de caminos, esto está, se bifurca por todas partes, y el poder recorrer todo es lo que enriquece, ¿no? Es lo que va haciendo a un músico maduro. Uh-huh. Y está claro que nosotros nunca hemos perdido la senda del rock and roll, siempre estamos en la senda del rock and roll, pero nos gusta dar pues picar un poquito por aquí, picar un poquito por allá, y al final disfrutarlo, ¿no? Y resultar, que nos resulte a nosotros algo original y algo que nos llene por completo, ¿no? Si hubiéramos hecho el mismo disco que hace 15 años, pues el vacío sería un poco más grande. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que también en los años, la madurez musical, nosotros maduros poco tenemos, pero bueno, pues te va adentrando en nuevos parajes, en nuevas cosas que joder, pues que las disfrutamos a topes como este Ondas de Choque.
Pero siempre ha habido un afán en la banda por salirse de una línea marcada, por lo menos de unas claras influencias. Yo sí que os considero una banda de rock, una banda de rock duro, a veces con tintes urbanos, a veces con tintes un poco más, bueno, pues puede haber cierto mestizaje en un momento dado, pero bueno, pero no dejéis de ser una banda de rock. Lo que pasa que a lo largo de toda vuestra carrera, el afán que habéis tenido, yo no sé si de forma consciente, inconsciente, ha sido el no dejar claras las referencias que otros grupos tienen tan marcadas, ¿no? Porque hay mucho clon por ahí, que lo hacen muy bien, pero no dejan de ser clones.
Sí, es verdad. Eso es verdad. Bueno, pues es que al final una de las grandes cosas positivas de esta banda es la naturalidad, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo que nos sale de las tripas, ni más ni menos. O sea, lo que nos apetece en el momento y lo que nos ha gustado, lo que nos gusta. Y bueno, pues a veces igual estás en una época un poco más indie, en otra estás en una época más heavy, en otra estás en una época... Pero bueno, son fotografías, ¿no? Cada disco es una fotografía de una época de la banda y es lo bonito que después puedas ver, joder, pues cómo la banda ha crecido, ha madurado, se ha ido definiendo en pues lo que sea, ¿no? En su propio estilo, que es no es necesario irnos con lo de las etiquetas. Es algo que joder, siempre la gente tiene mucho afán, ¿no? Por ir clasificando, y en la última canción, por ejemplo, en la del caos, dentro de un orden es el caos, dice, joder, siempre caminando por la línea recta, mirando, intentando clasificar a izquierda o a derecha con el espacio que hay afuera, joder. Entonces, bueno, pues un poco es la tónica que hemos seguido siempre, ¿no? Hacer lo que nos gusta, lo que nos llena, lo que nos sale de las tripas y sin tener ningún prejuicio.
Lo que pasa que es el camino difícil o no tiene por qué, porque a veces precisamente hay muchas bandas que entiendo que nunca destacan precisamente por el parecido con otros grupos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te sales de líneas marcadas, a veces te encuentras con la incomprensión de un público que sí que tiene el cerebro musical más esquematizado.
Sí, bueno, de hecho en este disco ha habido gente que nos ha dicho, lo he tenido que escuchar 10 veces para enamorarme de él, ¿no? Uh-huh. Eso, yo entiendo que Ondas de Choque es un disco más difícil que otros que hemos hecho, ¿no? Más difícil en cuanto a escuchar, porque bueno, tiene pasajes muy ambientales, tiene estribillos también que están muy marcados y estrofas quizás, no sé, nos hemos ido a algo que nos ha salido así y entiendo que es un disco más difícil de escuchar, pero que cuando lo escuchas 3 o 4 veces, yo creo que es un disco que deja un pozo muy grande en la persona que lo escucha. Y así nos lo van diciendo mucha gente, sí, que joder, que es un disco que merece muchísimo la pena, pero que no es fácil, que no entra a la primera.
Lo que pasa es que ya tenéis un público un poco educado, ¿o no es así? Porque sois una de esas bandas que cuando, yo entiendo, que los que se hayan hecho seguidores vuestros, sí, tienen una raíz ya, ¿no? Y podríamos decir una educación en torno a vuestro sonido, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que los que nos conocen o los que han seguido un poco la trayectoria, yo creo que buscan eso, ¿no? En que el próximo disco no te suene exactamente igual que el anterior o que el anterior o que el anterior, sino que a ver qué coño han hecho estos tíos ahora, ¿no? A ver qué, por dónde nos vienen ahora. Y joder, es parte del encanto de la banda, es parte de la gracia de ese punto, ese elemento sorpresa que será un 30% del disco o lo que sea, porque después pues sí que es cierto que el pozo del cuarto verde y la línea que ha seguido el cuarto verde siempre ha sido la que decías tú, ¿no? Un poco el rock de toda la vida, que es la línea en la que seguimos. Pero bueno, ese punto de incertidumbre también es algo que el público que nos sigue desde hace tiempo agradece en los nuevos discos.
Y luego también comprender el mensaje de unas letras que me parecen un punto muy fuerte dentro del disco, ¿eh? Porque, bueno, pues son letras normalmente reivindicativas, que creo que dicen muchas cosas con cierta parte muy poética y que yo creo que se rebelan directamente contra todo. O sea, sois una banda que va un poco a nivel musical, estilístico, un poco contracorriente, ¿no? Y también a nivel de letras, yo por lo menos tal y como las interpreto, bueno, hemos puesto primeramente Tourmalet, ¿no? Que es un tema muy optimista, a pesar de que refleja el esfuerzo que supone todo en la vida, ¿no? El ir consiguiendo cosas y que a veces te tienes que abrazar igual a lo que duele, a lo que cuesta para conseguir metas, ¿no? Bueno, así lo interpreto yo, pero un poco a grosso modo, ¿eh? Pero bueno, que a veces me da un poco miedo hacer las interpretaciones porque luego te dicen los músicos, pues no queríamos decir eso. Pero bueno, y no sé,
¿no? Pero eso está guay, ¿no? La libre interpretación del oyente es parte de la gracia también, joder. La verdad es que las letras siempre han sido un punto también muy importante en la música del Cuarto Verde. Siempre hemos tenido, le hemos prestado muchísima atención y le hemos dedicado mucho tiempo a tanto a la parte musical como a las letras, ¿no? Se está en un 50-50. Y bueno, pues sí, la verdad es que las canciones son piedras y son piedras para poder tirar donde a uno cree que tiene que tener la diana. Y a nosotros, pues a veces, pues eso, generalmente, pues nos gusta tirar a lanzar piedras y ver a dónde caen. Y a veces el oyente lo interpreta de una manera y es de otra, o al revés, o soy yo el que me he equivocado, que he escrito la letra y quería decir una cosa y en realidad se está entendiendo otra. Pero bueno, en regla general, sí que tiene una literatura muy cuidada y que siempre queremos contar algo, siempre queremos contar algo. No son letras baldías o, yo qué sé, un pasaje que pueda pasar desapercibido. Siempre intentamos llamar la atención por ahí, sí.
Y siempre un espíritu rebelde, ¿eh? Sobre todo ya escuchando La Bujía, por ejemplo, el primer tema del disco. A mí me parece que es que dice tantas cosas con todo ese texto, que yo creo que es un mensaje de rebeldía realmente, ¿no? Contra todo, que luego es verdad que subyace, ¿eh?, a lo largo del disco, pero concretamente La Bujía creo que es que da en la diana de lo que estamos viendo en nuestra sociedad a día de hoy.
Sí, la verdad es que ahí pusimos el ojo bien, ahí íbamos el ojo muy bien. íbamos a tiro directo, ¿no? Pues ese sentimiento, ¿no?, a veces de impotencia, de querer cambiar demasiadas cosas y no tenerlo tan a tu alcance, pero ojo, tener cuidado que puedo encender la chispa y revelarlo, ¿no? Uh-huh. Sí, es un poco lo que relata un poco a la sociedad en general, ¿no? ¿Cuántos hablan con sus amigos de pero después no me voy a la mani o no voy a no sé qué o no hago nada en mi vida, ¿no? Pues yo qué sé, es un poco ese espíritu de contención y de precaución, pero con la mirada puesta siempre en las cosas que realmente merece la pena denunciar.
Y que refleja rabia, pero con elegancia.
Gracias.
Sí, sí, porque se nota que hay un alma ahí incandescente dentro de quien escribe esta letra, ¿no? Y de lo que es la banda, ¿no? De cómo se interpreta. Sí. Pero luego, sin embargo, como que lo escuchas y dices, oye, ¿qué manera tan calmada, sosegada y meditada de transmitir rabia, que es algo que me encanta.
Sí, sí, sí. Me recuerdo también en el anterior disco hicimos una canción que se llamaba La Ira, uh-huh, que, bueno, hablaba de los siete pecados capitales el disco, sí, y en el pecado capital de La Ira tenía también una literatura similar a la de La Bujía, en la que, bueno, pues poquito a poco te voy contando cómo me encuentro hasta que pego un estallido, ¿no? Uh-huh. Y sí, ese sentimiento de rabia lo expresa muy bien La Bujía, la verdad.
Uh-huh. Y bueno, seis temas son los que encontramos en el disco, que no sé si es una forma en la que os sentís cómodos de trabajar, ¿no? Un poco haciendo, un poco a medias entre el EP y el disco, ¿no? Porque están cambiando un poco los tiempos y después de la fiebre de sacar CDs y rellenarlos con 75 minutos de música, estamos volviendo un poco a discos más ligeros de escuchar, ¿no? Es un poco el formato que os gusta, que os mueve, son los temas que teníais también un poco compuestos y entendéis que el disco queda así acabado.
Sí, la verdad es que, bueno, veníamos de hacer cuatro discos ya con 10 canciones, que era, bueno, pues es que la verdad es que es el formato por donde te lleva un poco la industria musical, ¿no? Es que ahora el consumo es tan rápido, tan veloz, es tan fácil, y tan accesible que luego no escuchamos nada. Y entonces, bueno, pues quizás tienes que concentrar más las perlas y hacer los frascos de perfume más pequeñitos, pero con una esencia mucho más potente. Y es un poco la filosofía que hemos querido hacer con Ondas de Choque, ¿no? No entregar demasiado material, pero sí con calidad y que resulte impactante, ¿no? Uh-huh. Y hasta ahora, pues bueno, oye, la verdad es que está funcionando bien este formato. No sé si continuaremos con él. La vida da muchas vueltas y no pensamos en el futuro. Pero sí que para este trabajo creo que hemos acertado, ¿no? En hacer no muchas canciones, pero sí muy estudiadas, muy bien hechas, muy bien trabajadas y presentar al público un trabajo de calité.
Eso es. Y que deje sensación completa, ¿no? Porque precisamente escuchando el disco, realmente la sensación que tengo es que se pasa rápido, es verdad, pero llega ese el caos dentro de un orden, no es el caos, que es un temazo final brutal con colaboración de Antonio Arias de Lagartija Nip, sí. Y te deja como todavía saboreando el disco después, porque es un tema pues más profundo, más penetrante, ¿no? con más detalles, y como que es un tema que o empiezas o acabas con él, yo creo, ¿eh? Un tema como este. Y al final la sensación que deja es como muy completa, porque precisamente llega al final como con esa reflexión final, ¿no?
Sí, es verdad, es un poco lo que decías tú, ¿no? Ese espíritu reivindicativo que en el caos, pues bueno, dice, ¿no? Es la mariposa caletea la que genera un ciclón en todo el planeta, pues eso, que es... son pequeños cambios los que dejan huella y son pequeñas acciones las que nos pueden hacer grandes, ¿no? Esas pequeñas victorias de las que habla la canción. Y sí, es un poco ese mensaje positivo de que todos podemos hacer algo y todos podemos cambiar nuestro entorno, nuestras vidas, nuestra vida propia, vamos, ¿no? No hace falta tampoco atacar a tanto ni abarcar demasiado, sino hacer pequeños gestos, pequeñas victorias que poquito a poco suman y hacen una victoria grande.
Por ahí hay que empezar, por uno mismo.
Exactamente.
Y luego me ha gustado mucho también la portada, un poco enlazándola con Ondas de Choque, que es el título de la obra. Siempre estamos en una sociedad como muy dual, ¿no? Y como dos fuerzas que se enfrentan y hacia un lado, hacia el otro, o en medio, nos pilla cada uno, ¿no? En un momento dado. Y yo veo la portada, que me parece una auténtica obra de arte, luego está arriba ese ojo que todo lo ve, que igual está un poco al margen de todo, ¿no? Al margen de ese choque de fuerzas, ¿no? Y creo que expresa también mucho lo que luego hay dentro del disco, o sea, que me parece muy acertado.
Sí, la verdad que es una obra de Duvisión, es un chico de aquí de Logroño, un ilustrador gráfico, que trabaja súper bien y le dimos un poco los tintes que queríamos meter, y luego él también tiene un trabajo por detrás chulo de estudiar las letras e intentar plasmar lo que cuentan en ellas. De hecho, bueno, pues este trabajo, que son 6 canciones, 4 de ellas han sido singles, ¿no? Hemos ido sacando singles de 2 meses, 3 meses, poquito a poco, y cada uno de ellos estaba acompañado con una ilustración de él, en la que reflejaba un poco lo que sentía con esa canción. Bueno, le guiábamos un poco, lo que sea, pero bueno, es también mucho trabajo personal de él. Y en esta portada, la fuerza, ¿no?, de dos carneros chocando entre sí, con esa especie de explosión vectorial que hay detrás y el ojo que todo lo ve, ha sido muy acertada para los sistemas de este disco.
Y esa sensación hipnótica también, ¿no?
Sí,
un poco hipnótica, sí. como nos tienen un poquito, ¿no?
Bueno, es que este disco tiene también muchos pasajes psicodélicos y muchos pasajes así que son más raros y también quiere representar un poquito esa explosión vectorial que hay detrás, esa onda que ha cogido el Cuarto Verde.
Eso es, y luego un disco que refleja mucha energía, ¿no? En todos los sentidos, ¿eh? Quien diga que no sé, o sea, quien nos haya dicho pues que es más ecléctico, que en un momento es más complicado, yo lo cierto es que si escucho el disco yo creo que es todo energía, electricidad por todas partes, pero bueno, es mi opinión, ¿eh?
Lo que nos vais contando la peña es eso, ¿no? El primero, la transmisión de esa fuerza y esa energía en el disco, que luego en directo se multiplica por 3, porque de verdad que merece mucho la pena escuchar estas canciones en directo, porque las vivimos de una forma súper intensa, y después también ese punto de no clasificable. Es las dos cosas que más nos vais transmitiendo del disco, y lo confirmamos y lo corroboramos al 100%, pues estamos totalmente de acuerdo con ello.
Y tampoco os lo ponéis difícil a vosotros mismos en directo, lo digo porque a pesar de la variedad que hay, no deja de haber una naturalidad, es decir, no es un alarde de virtuosismo, sino un alarde de sentimiento, y para ello se utilizan unos recursos musicales.
Sí, bueno, de hecho, los cuatro músicos en este disco trabajamos para las canciones, no trabajamos para nuestro esplendor, más que nada porque tampoco somos tan brillantes. Entonces, lo que nos queda es trabajar para las canciones y hacer que las canciones suenen como pues más redondas. Y eso se nota, ¿no? En que, pues por ejemplo, yo que sé, pienso en Miguel, que es un guitarrista capaz de muchísimas cosas, él se adapta muy bien a las canciones, ¿no? Y si este riff pega que tenga que estar en tres notas y no me tengo que salir de ahí haciendo un riff, pues lo vamos a hacer así, porque es lo que le va bien a la canción. Uh-huh. Y bueno, pues luego en directo, pues eso, la verdad que se transmite súper bien. Y hay canciones como, por ejemplo, la del caos dentro de un orden no es el caos, que uh-huh. es una canción de 6 minutos y pico, en la que llevábamos al estudio como 4 minutos preparados, que son los 4 primeros minutos, y los últimos 2 y pico, 2 y medio, una cosa así, fue una improvisación absoluta en el estudio. Es decir, se metieron primero Babies y Rubén, que son bajo y batería, hicieron lo que les dio la gana, entró luego Miguel, entré luego yo y metimos unas voces por ahí como nos dio la gana, y fue un punto muy chulo, ¿no?, a grabar, y por eso ha quedado esa canción con esa fuerza y esa naturalidad final, porque está, los 2 últimos minutos son improvisados totalmente, vamos, no teníamos ninguno claro lo que íbamos a hacer ni lo que queríamos hacer, pero bueno, ahí se ha quedado plasmado.
¿Y cómo surgió la colaboración de Antonio Arias? También un poco, no sé si lo teníais ya en mente o el propio tema os llevó a él.
Pues fue un cúmulo de buenas casualidades, porque, bueno, pues a Antonio ya le conocíamos de alguna vez que habíamos participado aquí en temas literarios, en presentaciones poéticas aquí en Logroño, y habíamos estado con él, pues bueno, escuchándole, compartiendo textos, etcétera, etcétera, y bueno, pues la tercera o cuarta vez que estuvimos juntos por aquí, teníamos ya compuesto este tema y le dijimos, joder, Antonio, esta canción está hecha para ti, y directamente él, que tiene mucha gracia y mucho salero, dijo, esta me la quedo, y se la cantó enterita y la verdad que le quedó súper bien. A ver, al final nosotros somos muy fans de Lagartija Ni, que es una banda con una trayectoria impecable, que se han atrevido con todo también, y que es un grupo que, al igual que el Cuarto Verde, han sabido salirse de los parajes naturales para irse a otros derroteros y descubrir cosas nuevas, ¿no? Acaban de sacar un disco homenajeando a un poemario de Buñuel, que es absolutamente fantástico y rompedor por todas partes. Y bueno, al final, pues nos llama mucho la atención ese tipo de artistas, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, y hablando de ondas de choque, ¿cómo es el choque de ideas en la banda cuando se presentan las canciones? ¿Hay una química que enseguida os entendéis y uno hace crecer la canción o la idea que le lleva a otro? ¿O en algún momento dado sí que hay un choque del cual, pues bueno, es más complicado salir?
Hombre, choques es natural, eso tiene que haber siempre hay choques, pero bueno, siempre se llega luego a un consenso común, ¿no? A un punto en común en el que dices, esto es lo que necesita la canción. Aunque quizás a mí me gustaría otra cosa, o a Rubén, o a Davis, a Miguel le gustarían otra cosa, sabemos que eso es lo mejor para la canción y así se queda, ¿no? Pues yo qué sé, recuerdo, por ejemplo, cuando hicimos la canción de Salud, que es una canción que se salía un poco de los estándares que estamos acostumbrados a trabajar, y me acuerdo que se quedaba el Davis así mirando como diciendo, pero qué cojones es esto, el caso es que está guapo, pero qué coño es esto. Y bueno, pues al final pues se llega a un consenso común, ¿no? Pero bueno, peleas tiene que haber en un local, si no, no es un local, es una mierda, entonces.
Bueno, y esto de ir por libre también, ¿cómo afecta a la hora de, pues yo que sé, entrar en carteles, en festivales? Porque, como bien sabéis, muchas veces lo que es todo este mundo, al final se buscan como grupos muy afines, y hay bandas que estáis un poco al margen, que decís, o entramos en todos lados o no entramos en ninguno. ¿Vosotros en qué lado estáis? ¿En el que podéis entrar en cualquier festival? ¿O que por el contrario igual para los promotores es más complicado apostar por vosotros o no se atreven?
Hombre, pues yo qué sé, macho, es algo difícil. Bueno, la verdad es que hemos participado en festivales de muy diferente índole, ¿eh? Y hemos están festivales que han tirado más por el punk rock, porque yo qué sé, pues tenemos temas muy punk rock.
Sí, entráis perfectamente, cualquier lado.
Hemos estado también en festivales que son más pues más rollo indie, y también han entrado, no sé, tampoco nos comemos mucho la cabeza en tener prejuicios a la hora de ir a un lado o a otro, para nada, vamos, lo que nos gusta es pues eso, mostrar nuestra música y que la gente la disfrute, tenga el color, la clase o la pinta que tenga, ¿no? Bueno, no, es algo con lo que los prejuicios no tenemos, vamos. Y sí que es difícil que, bueno, pues quizás a la hora de programar el Cuarto Verde pues no sea tan sencillo como, yo qué sé, un grupo que ya tiene un estilo mucho más definido y un público mucho más definido. Pues bueno, pues al final es el camino que elige cada uno y nosotros hemos tirado por aquí porque es lo que nos gusta.
Y lo que sí que habéis dado es con alguien que a nivel de promoción os puede llevar muy bien, como es Lengua Armada, que yo creo que es el primer disco que trabajáis con ellos, pero corríjame si me equivoco. Uh-huh. Lo digo sobre todo porque normalmente Nano siempre ha destacado por tener en su catálogo a bandas que precisamente se salen un poco de la norma, y creo que a vosotros os puede venir muy bien después de otras experiencias que habéis tenido con otros sellos. No sé tú cómo lo ves.
Sí, la verdad que sí. Nano es un tío con la cabeza muy abierta, es un pavo que escucha muchísima música y que tiene mucha cultura musical y que bueno, pues es un poco lo mismo que hablábamos de Antonio Díaz, ¿no? Que tiene ese concepto de cabeza muy abierta musicalmente y que creíamos que nos iba a venir muy bien. Y bueno, y de hecho está haciendo un trabajazo muy chulo, se está haciendo llegar a todos los medios la música. Ha sonado en Radio 3, ha sonado en Rock FM, ha sonado en Radio Independientes, ha sonado en radios heavy, ha sonado en radios muy pop. Entonces, bueno, pues sí, está guay, eso es lo que queremos, sino que expandir la música a todos los oídos que se pueda, desde el vecino de arriba hasta, pues eso, hasta el presidente del gobierno.
Aunque no deje de haber un trabajo, ¿no?, también, ¿no?, de autoedición, autoproducción, ¿no?, con la Bujía Records, ¿no?, y por vuestra cuenta.
Sí, eso es, sí, la verdad es que, bueno, pues ya llevábamos 5 discos trabajando con discográficas y, bueno, pues siempre nos hemos quedado con un saborcillo ahí un poco raro y hemos dicho, bueno, vamos a trabajar nosotros por nuestra cuenta, que es lo que hemos hecho siempre, a pesar de que, bueno, pues hemos estado en diferentes discográficas que tampoco nos han llenado nunca todo lo que necesitábamos que nos llenasen, ¿no? Entonces hemos dicho, bueno, pues vamos a hacerlo nosotros, do it yourself, que es lo que ha funcionado toda la vida, y que vaya más o menos, vamos a trabajarlo nosotros, que seguro que va a salir con mucho más cariño y mucho más y con mucho más corazón que si lo hacen otros.
Y bueno, ¿cuáles son los planes de futuro de la banda? Principalmente presentar este disco, o incluso hemos hablado, ¿no?, de que habéis editado 4 singles previos, y también para darle un poco más vida al disco, igual se puede pensar en que los otros 2 que quedan aún, pues por tener, yo que sé, su videoclip o, no sé, su apartado especial, igual para relanzar y seguir moviendo el disco también puede estar bien pensar en hacer algún videoclip, no sé. Me estoy metiendo un poco en la jugar a hacer un poco planes de la banda, ¿no? Pero bueno, la pregunta es si tenéis en mente algo de esto, ¿no?
Hombre, la verdad es que ahora nuestra idea principal es presentar el disco en todos los rincones, ¿no? Hemos estado ahí, hicimos hace un par de semanas la presentación oficial en Madrid, que estuvo muy bien, estuvo muy divertido. Nos hemos aliado un poco con otra banda que molan un montón, que son los Beatmembers, y vamos a hacer una serie de conciertos juntos. Nos venimos este sábado que viene, día 22 de abril, nos lo presentamos aquí en Logroño. Luego nos vamos a Pamplona, estamos en Igea, estamos ya cerrando algún festivalillo y después de verano pues seguiremos presentándolo en salas, ¿no? Y al margen, pues bueno, este disco lo hemos grabado hace ya año y varios meses, que es que sacar los singles tan despacito pues te hace que, bueno, pues se aletargue bastante en el tiempo y bueno, yo qué sé, en este año y pico pues ya vamos componiendo cosas nuevas que todavía nos están llenando todavía más y que seguro que se transforman en un disco dentro de no mucho tiempo, pero bueno, ahora estamos centrados en presentar Ondas de Choque, que es el trabajo que tenemos ahora en encima de la mesa.
Eso es, el trabajo del que sentirse orgulloso y que ahora, por supuesto, hay que disfrutarlo y reconfortarse un poco en lo que habéis hecho, ¿no? Y, por supuesto, hacerlo llegar un poquito más lejos. Esperemos que con esta entrevista, pues yo que sé, hayamos llegado a alguien más en el día de hoy, no sé si que conozca el Cuarto Verde o que se interese un poco más en vuestra música y en concreto en este nuevo disco. Para mí un placer, Odón, haber charlado contigo, y si me dejo algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar y luego ponemos un tema del disco que te voy a dejar elegir a ti.
Vale, pues yo que sé, nada, haceros con el disco, escucharlo, lo podéis obtener en la página web del cuartoverde.net o nos mandáis un mensaje por redes sociales. Tenemos un poco de todo, hay merchan y de todo para apoyar a la banda y que, joder, la verdad es que el disco, el libreto y todo y la grafía y todo merece la pena con sus letritas y todo para los amantes de la música contacto, con que puedas tocar y no que solo sea en el tímpano de tu oreja. Y nada más, que muchísimas gracias, Antonio, que eres un baluarte de la difusión de la música aquí en el norte. Un placer charlar contigo.
Bueno, te agradezco que me valores así, pero lo importante al fin y al cabo es la música y lo difícil que se me hace cada vez más hablar precisamente de ella, ¿no? Porque lo fundamental es escucharla. Así que es verdad, porque es que hay veces que hay discos como este, sí, hablamos y tal, pero al final es que lo que dice la música va mucho más allá de lo que podamos expresar simplemente con palabras. Así que si te parece, vamos a poner un tema del disco. ¿Cuál te gustaría? Yo me quedo con Tourmalet, ¿eh? No por nada.
¿Te quedas con Tourmalet, no?
Hoy me he quedado con esa, hoy. Desde el principio la bujía me entró de maravilla, pero hoy me quería quedar con Tourmalet un poquito, con ese toque de optimismo, sí, también de autosuperación muchas veces, ¿no? Y de buscar un poco luchar por esas metas, ¿no? Que a veces pues es complicado, pero es que siempre tienes que tener un poco un horizonte en la vida, ¿no? Si no, ¿qué hacemos? Nos quedaremos estancados, ¿no?
Claro. Así que sí, hay que rozar el límite para conseguir las cosas, es lo bonito, ¿no? Que nos la gota sudor nos caiga hasta la sola de los pies. Pues yo creo que nos vamos a marchar con la canción del Caos dentro de un orden, el Caos, que hemos hablado un ratito antes de ella y que colabora Antonio, y que la verdad es que es una canción que estamos súper orgullosos de ella.
Me parece perfecto, es la que cierra el disco y la que cierra también esta entrevista, y que la gente la escuche con atención porque merece mucho la pena. Cada detalle, cada texto, cada letra, pues tiene su contenido dentro de este Ondas de Choque del Cuarto Verde. Un placer, Odón.
Aupa y Antonio, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Baila.
Pues hemos escuchado lo nuevo de Turbo Fuckers, Death Punk All Stars, será banda protagonista próximamente en el programa con este nuevo disco que ya anticiparon hace algún tiempo con Los Ojos del Diablo como single de adelanto, que vamos a pinchar a continuación por partida doble. Va a sonar la banda vizcaína. Y enseguida estamos ya con las noticias y las efemérides de esta semana. Sonando Turbo Fuckers hoy, creo que es una banda con esta intensidad que tienen, pues que merece sonar en un par de ocasiones en el día de hoy. Por un nuevo disco donde le dan bueno, otro color a la música, por lo menos de como yo la recordaba, ¿no? Con ese protagonismo también de los teclados. La banda queda conformada por Iñaki Six en la voz y guitarra, Mike Hell en guitarra y coros, Pepe Bombs en el bajo y coros, Miriam Adel en la batería y Borja Bowman en el teclado. Y ese teclado, pues bueno, algunos temas le da ese sabor y ese color. Turbo Fuckers, Death Punk All Stars. We'll be right back. 45 minutos exactos nos quedan para la una del mediodía. Y igual hoy hasta podemos cuadrar más o menos el horario de programa de sábado, habiendo noticias y efemérides, lo cual sería una sería noticia prácticamente. Pero bueno, no anticipemos acontecimientos porque veremos lo que nos tiene que contar Sergio, que le hemos dado, bueno, nos hemos tomado una semana nosotros de vacaciones, así que hace dos semanas que estábamos aquí, yo con una gripe B, C, D o F, no sé, o Z, tremenda, pero bueno, salvando un poco el programa y luego pues ya descansando una semana que me ha venido muy bien para recuperarme, aunque joder, todavía hay síntomas todavía por ahí, joder lo que duran los catarros últimamente. En fin, pero bueno, que nos alegramos de nuevo de verte por aquí.
Pues igualmente, guardión, buenos días a todos y mírate a ver si no va a ser un catarro, va a ser otra cosa.
Bueno, tiene pinta de catarro gripe de toda la vida, pero bueno, que me ha pillado bien por lo que sea. ¿Tú qué tal la Semana Santa? Muchas procesiones y demás, con tu fe religiosa y...
Sí. Ahí hemos estado llevando el paso todos los días y nada. he tenido visita en casa y hemos estado pues todos los días yendo de un lado para otro también.
Bueno, pues he aprovechado el tiempo que es lo suyo. Yo también he ido a sitios con la familia y demás, que también pues son cosas que hay que hacer, ¿no? Bueno, que hay que hacer, que a uno le gusta hacer, no que lo hagas por obligación, claro. Es que realmente hay que tener tiempo también para, pues eso, para los tuyos, ¿no? Y para hacer tu vida al margen de que te gustan otras muchas cosas, ¿no? La música y tal está ahí, te acompaña a todas partes, pero no hay que dejar de lado también hacer otras actividades. Así que, pero bueno, pero ahora de nuevo estamos de vuelta aquí a la actualidad en la radio y a las noticias, que es lo que nos vas a contar ahora.
Sí, bueno, y hablabas que hace dos semanas que no estábamos, que habíamos tenido una semana libre, pues te voy a decir que hace cinco años que no estaba yo aquí en una semana como esta, porque he tenido que tirar de, bueno, ahí de los archivos para atrás, a ver, el año pasado, las efemérides. ¿No? Pues no, las del año pasado no tengo. A ver, las de hace dos años, no, pues tampoco. Y así hasta hace cinco años he tenido que tirar.
Habrá sido por casualidad, ¿no? Porque normalmente en Semana Santa nosotros, claro, igual no parábamos, pero igual tú sí que te ibas a algún sitio y si pillabas Semana Santa, que tampoco pillas siempre la misma época. Pero...
Sí, por H o por B, pues hacía cinco años que una semana como esta no estaba por aquí.
Bueno, pues entonces escucharemos efemérides que hace cinco años que no habíamos escuchado.
Sí, algunas
casos.
Por lo menos, sí. Y nada, pues vamos
ahora vamos con las noticias.
Vamos con las noticias y vamos a hablar de un tema que es importante, que tiene que ver con entradas de conciertos, más concretamente con las entradas para los conciertos que va a ofrecer Helloween el 2 de septiembre en Barcelona y el 3 en Madrid. Bueno, y resulta que la promotora responsable de estos conciertos, Revolution Shows, pues tiene una guerra judicial abierta con Ticketmaster y bueno, pues en un comunicado han anunciado que Ticketmaster ha quedado invalidado como vendedor de entradas de cualquier evento de esta promotora, de Revolution Shows, debido a que tiene unas reclamaciones en curso por impagos de Ticketmaster a Revolution Shows. ¿Esto qué significa? Pues que las entradas que actualmente hayan adquirido las personas a través de Ticketmaster no tienen ningún valor y no sirven para entrar al concierto. Pero, bueno, te veo así con cara...
Claro, porque las has pagado, ¿no?
Claro, las has pagado, pero no tienen ningún valor.
¿Entonces te devuelven el dinero?
No, lo que va a ocurrir es que, claro, de momento está ahí Ticketmaster, pero Revolution Shows ha dicho que Ticketmaster no, bueno, como se niega a pagar la recaudación por eventos ya realizados, pues les ha obligado a tomar esta determinación. Entonces, todos los conciertos en los cuales Ticketmaster ha vendido entradas que no son solo los de Helloween, también de Yes y creo que Rock Barcelona y alguna más, en total 11.000 entradas, no valen, pero las personas que hayan adquirido esas entradas no tienen que hacer nada. ¿Por qué? Porque solo hay que esperar a que Ticketmaster transfiera la recaudación de estos conciertos a la nueva tiquetera, que va a ser SeaTickets, que sí va a ser la que bueno, la que esté validada por Revolution Shows. Entonces, en el momento que eso ocurra, pues bueno, SeaTickets va a emitir una nueva entrada totalmente válida en sustitución de la original de Ticketmaster. Si existe algún tipo de problema, conflicto, incidencia o lo que sea, los promotores ya han anunciado o ya han comunicado que se puede contactar vía email. Hay dos emails y un número de teléfono y bueno, pues eso es lo que va a ocurrir. Entonces, claro, hay un poco de revuelo por el tema este de que, claro, ahora qué va a pasar con mis entradas que no tienen ningún valor. No, porque, normal, claro, esa entrada de Ticketmaster... que la gente no la lleve al concierto porque no le va a servir.
Tendrá que sacar otra entonces.
Sí, pero lo harán a través de SeaTickets, les enviarán, bueno, no sé muy bien exactamente cómo va a ser el proceso, pero que no va a haber problema.
Habrá que estar pendiente para cambiar la entrada. Eso y igual es. Te dicen, ya la has pagado, pero toma la nueva entrada, que es la que vale.
De todas maneras, cuando se compran las entradas online, como normalmente tienes que dejar un correo, una dirección de correo electrónico, etcétera, etcétera, yo creo que a través de eso ya se enviará los correos electrónicos pertinentes y no habrá ningún tipo de problema en ese sentido.
Esperemos que no lo haya, pero suena jaleo.
Sí, bueno, es un poco jaleo, pero que bueno, que la gente que tiene las entradas que tampoco se ponga muy nerviosa, porque la solución va a estar muy pronto.
Es un problema serio, pero no tan serio como el que hemos tenido nosotros esta semana, que lo voy a decir aquí en sección de noticias, pues que me han bloqueado la cuenta de Hotmail, pues después de prácticamente 20 años, porque casi todo la historia de la mirada negra hemos tenido una cuenta de Hotmail, que luego pasó a Outlook, ya sabéis, y que he seguido usando siempre, a pesar de que luego la gente dejó casi de usar casi todo el mundo ya lo que era Hotmail y demás y Outlook, pero bueno, yo era la cuenta que tenía y lo he utilizado toda la vida. Pues bien, pues ayer, como regalo post cumpleaños, me he anticipado también pero bueno, como regalo post cumpleaños, resulta que me encuentro con que entro en el email y la tengo bloqueada por uso indebido o no sé qué. Digo yo, joder, como no sea porque mando de forma masiva emails a las compañías discográficas para que sepan que he pinchado a las bandas y le han detectado como spam, otra cosa no se me ocurre. El caso es que estoy intentando recuperarla y no la recupero. Así que tendremos que utilizar una nueva, que no es nueva, porque ya la venía usando, la de antonio@lamiradanegra.es, pero será la dirección que empieza a usar si no recupero la de Hotmail. ¿Cuál es la putada? Que joder, que tengo ahí tal cantidad de contactos, tal cantidad de promos, de música, de discos pendientes y hasta de alguna información sobre próximas entrevistas, que a ver si ahora se me va a ir la pinza y la voy a liar. Así que bueno, vamos a ver si lo solucionamos, pero también es serio el problema, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, ese es un tema muy serio.
Bueno, es una putada, pero claro, no nos va a hacer bajar.
Antes, cuando se hacía a mano, esto no pasaba.
O cuando llegaban solo los discos en formato físico y había que contactar por teléfono, ya está, ¿no?
Sí, sí.
O por correo directamente, que era más lento, correo postal, o sea, el de toda la vida.
Bueno, antes te lo comía el perro, ya sabes.
Ya. Así que, en fin, pues bueno. Así que sobreviviremos a ello. Pero bueno, que es una faena que nos ha ocurrido al borde de cumplir los 20 años en la mirada negra, de la andadura.
Pensaba que al borde de cumplir 20 años tú.
No.
Bueno, continuamos ahora con Ted Nugent, que ha anunciado su gira de despedida. Ya sabemos cómo funciona todo esto. Bueno, en principio no deberíamos dudar tampoco de esto, porque estamos hablando de un artista que ya tiene 74 años también. Ha denominado esta gira Adiós Mofo y bueno, va a tener lugar en Estados Unidos únicamente en verano, pero también sí, hay que decir que esto no significa que va la retirada de la música de Ted Nugent, porque bueno, pues ha dicho que va a seguir grabando discos, que tiene por ahí temas compuestos y que eso, con eso va a continuar, pero lo que es el tema de girar no. Y además dice que ha tenido un sueño musical increíble, que eso va a continuar porque va a continuar con las canciones que tiene grabadas. Dice que tiene una instrumental llamado Butterfingers, que tiene varios temas, pero que ya no se va a ir de gira porque los hoteles son una cárcel. Dice que una habitación de hotel es una cárcel para él, que sus perros ya no le permiten pasar un día sin ellos, así que se irán sus perros de gira con él. Aunque la logística va a ser un poco complicada cuando tienes perros, nietos, niños y tantas otras cosas.
Sí, son ideas ya de jubilado un poco, sí, ¿no? De querer tomar la vida con más calma.
Hombre. Eso es. Así que, pues bueno. Dice que durante 65 años ha estado ahí con la música y tal, su sueño americano y demás. Y que, pues bueno, que va a ser la gira de despedida. Adiós, mofo, ya veremos.
Ya digo, ir a un poquito de jubilado y tomarse las cosas con,
hombre, 74
más,
años
con más tranquilidad, joder, pues es verdad. Que ya era hora, ¿no? También, sí, de tomárselo, sí, un poco de esa manera. Y es que unos con menos años nos van dando ganas también, ¿no? De tomarse todo con un poquito más de relax. Que esta vida al final nos lleva a una vorágine tremenda. Y lo que hemos dicho antes, ¿eh? Que también está ahí la familia, los perros, ¿no? También, sí, o las mascotas que tenga cada uno.
Eso es. Bueno, vamos a continuar ahora con Testament y Dave Lombardo, que van a separar caminos. Lo ha confirmado el baterista en sus redes sociales, donde ha explicado, pues bueno, que en 2022 sabían que iba a ser relativamente fácil, según las agendas avanzaban, entre Testament y él, pero que en 2023 no ha sido tan sencillo, y después de meses intentando hacer que salieran fechas de conciertos específicas, sus calendarios tienen demasiados conflictos entre sí, así que, pues bueno, Dave Lombardo no va a estar con Testament en 2023. Uh-huh. Por otro lado, vamos a hablar de Cavalera Conspiracy, porque ha fichado por Nuclear Blast y también han desvelado que han regrabado el primer EP de Sepultura, Bestial Devastation, y también el disco debut, Morbid Visions, dos trabajos que se han registrado en The Platinum Underground. La producción ha corrido por cuenta de Max e Igor Cavalera, y John Aquilino ha sido el ingeniero de sonido. Las portadas, o ambas portadas, han sido obra del Irán Cantor. Y bueno, Max Cavalera ha comentado que te vas haciendo, a medida que te vas haciendo más duro año tras año, a veces tienes que volver donde todo empezó. Así que han vuelto a grabar estos dos discos con un increíble sonido de ahora, pero con el espíritu crudo y atemporal. Y por su parte, su hermano Igor añade que siempre sintió que las grabaciones de sus primeros trabajos no hacían justicia a la forma en que interpretaban las canciones, y que este es un momento muy especial en sus vidas, en el que están muy orgullosos de mostrar a los verdaderos fans su verdadera representación de los increíbles discos Bestial Devastation y Morbid Visions. Por otro lado, la noticia de ayer era la publicación de 72 Seasons, del nuevo material de Metallica, pero como bien has dicho al comenzar el programa, Overkill también lanzó ayer su nuevo disco con el videoclip del tema título, Scorched, que es el que hemos escuchado.
Sí, para abrir el programa, sí.
Si no me equivoco. Y bueno, pues hay que decir que además de que ayer lanzó el trabajo, también arrancó en la localidad neerlandesa de Zwolle la gira, que dentro de dos semanas va a llegar a España con tres fechas. La primera en Atarrabía, el viernes 28 de abril, en la Sala Totem. Uh-huh. La segunda en Barcelona, el sábado 29, en la Sala Rasmatas 2. Y la tercera en Madrid, el domingo 30 de abril, en la Paqui. Una gira en la que Overkill va a estar acompañado por Exorder, Heden y Keops. Uh-huh.
Y recomendable siempre la banda en directo, que suele ser arrolladora.
Eso es. Por otro lado, vamos a hablar de la banda gaditana Escape Land, que ha emitido un comunicado en el que, bueno, dicen que sienten hacer el anuncio, pero que no les queda más remedio y tienen la necesidad de tomarse un descanso y van a hacer un parón indeterminado. Piden por eso mismo disculpas a sus seguidores, que estaban esperando su nuevo disco, que en principio queda de momento en stand-by, y también a la organización del Back and Open Air Metal Battle Spain, ya que no van a poder participar en esta edición, para la que están clasificados a la semifinal, que se va a celebrar los días 28 y 29 de abril en la Sala Iben de Sevilla, la semifinal sur. Y bueno, pues una pena, ¿no? Que apenas dos semanas de poder participar en ese evento, pues también hagan este comunicado. Hay que decir que la organización del Back in Open Air Metal Battle Spain ya ha anunciado el sustituto y que va a ser el Power Trio Granadino Escóbula. Siguiendo con Escapeland, dicen que quieren dejar claro que no ha ocurrido ninguna circunstancia grave entre los que forman Escapeland y que desean lo mejor a cada uno de sus miembros. Desean que esto no sea un adiós, pero que ahora necesitan un periodo de reflexión y bueno, y dan las gracias a todos y que esperan que todo el mundo siga disfrutando de su música.
Bueno, da sensación de que hay un poquito de desgaste, claro, nada grave, pero que hay momentos en la vida en que hay que desconectar. Y esperemos que sea eso, una desconexión temporal, y que Skateland pues vuelvan, porque es una banda más que interesante que hemos entrevistado aquí en el pasado. Uh-huh. Y que esas canciones que están ahí pues que reúnan la ilusión en este tiempo que estén un poco parados para algún día retomar la historia y que las podamos escuchar y disfrutar.
Que hemos entrevistado y que hemos visto en directo.
También además. Hemos visto en directo.
Vamos a hablar ahora de la banda The Sisters of Mercy, uno de los grupos claves del post-punk, del afterpunk de finales del siglo XX, y que bueno, pues va a salir a la carretera este año para seguir celebrando su 40º aniversario. Y bueno, pues la banda liderada por Andrew Eldritch va a actuar en Euskadi, más concretamente en la Sala Santana 27, el próximo 29 de octubre. Y las entradas para el concierto están ya a la venta a 40 euros, nada más y nada menos. Esta gira de aniversario del grupo británico se tuvo que cancelar en 2020 debido a la llegada de la pandemia y se reactiva ahora en un evento en el que Sisters of Mercy va a tener como teloneros en su concierto en Bilbao al dúo rock inglés The Virgin Marys, una banda nacida en 2009. Uh-huh. Y ahora ya nos vamos a ir con Elegant Weapons, la banda encabezada por Richie Faulkner, ya sabes, el guitarrista de Judas Priest, también Ronnie Romero, vocalista de... Bueno, mejor no digo todas las bandas en las que participa, porque seguro que me dejó alguna.
Ronnie Romero, vocalista.
Vocalista,
general,
vocalista chileno. Y bueno, y que ha publicado el videoclip de su nuevo single, Do or Die. Pertenece a su disco debut, Horns for Hollow, un álbum producido por Andy Snepp y que va a salir a la venta el 26 de mayo a través de Nuclear Blast. En esta obra, vamos a decir, contaron en la grabación con Rex Brown, que es el bajista de Pantera, y con Scott Travis, batería de Judas Priest, pero que actualmente la sección rítmica la componen Dave Rimmer, bajista de Uriah Heep, y Christopher Williams, batería de Accept. Y bueno, según ha explicado Richie Faulkner, Do or Die es un tema que habla de aprovechar la oportunidad y de darlo todo. Así que nosotros vamos a darlo todo ahora con este tema, Do or Die, de Elegant Weapons. Now
20 minutos de llegar a la una del mediodía, seguimos en La Mirada Negra. Sigues escuchando La Mirada Negra en los puntos habituales, que hoy no te lo he dicho, pues te lo recuerdo. En La Urogueta más Espi Irratia, en Zopimpe Irratia, en nuestra propia página web, en lamiradanegra.com. Aparte, pues bueno, nos remiten en algunas emisoras, que ya digo que a veces me pierdo un poco con quién remite y quién no, pero agradecemos que cualquiera que coja este programa lo remita. Y también ya sabéis que en el canal de iVoox de Web Orfeo, pues también estamos siendo incluidos ya desde hace algunas semanas, cosa que también agradecemos muchísimo. Sea cual sea la forma en la que intentes difundir la música, y si con ello va también este programa, pues te lo vamos a agradecer. Así que a tu disposición está el programa, lo tienes en descarga, ya sabes, y bueno, aprovéchalo como mejor puedas. Y vamos a seguir con las efemérides ahora, Sergio, en estos... Bueno, 20 minutos justos que tenemos para la una. Igual ahí andamos esta semana.
Hoy igual nos da tiempo de ir a Long Play y todo. Sí, todo.
Venga, pues adelante.
Bueno, pues la semana del 10 al 16 de abril, que... Bueno, antes he dicho que hacía 5 años que no estaba, digamos, en esta semana. Eso es verdad, excepto el 10 de abril, que el año pasado sí que lo pudimos contarlo el 10 de abril.
Claro, es que ahí las semanas sí. se cogen, pero bueno.
Eso es. Entonces, este año cumple 52 años Matt Parlow, el vocalista de Ashes of Ares o Iced Earth. 58 cumplió, bueno, este año, quiero decir, el pasado lunes 10 de abril, cumplió 52 años y cumplió 58 también Tim Alexander, el baterista de Primus, en la banda de San Francisco. Warren DeMartini Torch, el guitarrista de Rat, cumplió el pasado lunes 60 años y Brian Setzer, guitarrista de Stray Cats, alcanzó los 64 años el pasado lunes. Además, Hell Yeah lanzó su primer disco homónimo el 10 de abril de 2007 y Jethro Tull publicó dos discos un 10 de abril. En 1978 lanzó Heavy Horses, es decir, que cumple 45 años este disco ya, y The Broadsword and the Beast fue publicado en 1982, así que cumple 41 años. Y ya el pasado 11 de abril, el pasado martes, se cumplieron 40 años del despido de Dave Mustaine de Metallica. Así que, mira, Metallica ha estado celebrando varias cosas esta semana. Luego, Oliver Riedel, bajista de Rammstein, cumplió 52 años el pasado martes. Alexander Kuopala, quien fuera guitarrista de Children of Bodom entre 1995 y 2003, también alcanzó los 49 años. Y pues bueno, tenemos varios discos también para destacar, varios discos importantes. Por ejemplo, Creedence Clearwater Revival puso a la venta Mardi Gras el 11 de abril de 1972. Savatage lanzó Sirens en 1983, así que el pasado martes cumplió 40 años este disco, pero bueno, no íbamos a destacarle también cuando la última vez que estuvimos aquí hablamos de Savatage también. Uh-huh. Un disco del que se ha hablado bastante en las redes sociales esta semana es el Seven Son of a Seven Son, porque fue publicado el 11 de abril de 1988, así que ha cumplido 35 años, uno de los grandes trabajos de los 80 de Iron Maiden. Y bueno, que por cierto, hablando de Iron Maiden, ahora que me viene así un poco a la cabeza, hay que recordar que esta semana quien fuera su vocalista, Blaze Bayley, fue operado con éxito, al parecer, de un cuádruple bypass. Parece que está evolucionando favorablemente. Seguiremos atentos a todo lo que tenga que ver con eso.
Los mejores deseos, desde luego, para Blaze Bayley.
Y Belfegor publicó el 11 de abril de 2008 su álbum Bondage Goat Zombie. Del miércoles 12 de abril solo tenemos una efemérides, que es la del disco Lap of Luxury de la banda Cheap Trick, lanzado el 12 de abril de 1988. Bueno, tenemos otra más, pero es la que vamos a destacar, así que ahí se queda la cosa. El pasado jueves tenemos, por ejemplo, a ver qué tenemos, el cumpleaños de Aaron Lewis, vocalista y compositor de Staind, que cumplió 51 años. Miguel Colino, bajista de Extremoduro, que alcanzó 59. Hiro Yamamoto, bajista de Soundgarden, hasta 1989, cumplió el pasado jueves 62 años. Hillel Slovak, quien fuera guitarrista de Red Hot Chili Peppers, nació el 13 de abril de 1962, aunque falleció el 25 de junio de 1988, víctima de una sobredosis. Por otra parte, también Thin Lizzy puso a la venta su noveno álbum de estudio, Black Rose, a Rock Legend, el 13 de abril de 1979. Y pues bueno, tenemos varios cumpleaños por aquí que destacar también de gente más cercana, como por ejemplo Alex, guitarrista y fundador de Black Heart, que el pasado jueves cumplió 36 años. Alcor, bajista de Nafi River y otras bandas, pues que alcanzó los 54 años, los dos músicos vizcaínos, y Miriam, la actual baterista de Turbo Fuckers, que has pinchado antes, pues también cumplió años el pasado jueves. Y
no sabemos cuántos.
No, porque en la...
Tiene que ser insultantemente joven.
Esas son exactamente las palabras que utilizaron en la comunicación, en la publicación de Turbo Fuckers, diciendo que, bueno, pues... por si causaba algún tipo de malestar y tal, y con lo joven que es, que preferían no decir la edad. Así que nada. Y bueno, pues el 13, el pasado jueves también fue cumpleaños de alguien muy cercano aquí, ¿no? Antonio.
Le felicitamos.
Pues Orión, a Antonio.
Gracias, Sergio. Y te agradezco especialmente además la felicitación en redes sociales, ¿eh? Porque yo que no lo tengo puesto en público, lo que es mi cumpleaños, o por lo menos no llega la notificación y demás, pues no estoy acostumbrado a que me feliciten mucha gente, ¿no? Por redes sociales. Y en esa publicación pues había como 50 comentarios felicitándome el cumpleaños. Y mira, creo que estaba Alex entre ellas, ahora no recuerdo bien, y me ha dicho que era también su cumpleaños.
Sí, sí.
Y yo no lo sabía, así que simplemente le he dado un corazoncito a cada uno, porque uno encima tuvo un día bastante ajetreado ese día de cumpleaños. Pero bueno, gracias a todos y especialmente a todos los que me han felicitado y especialmente a ti.
Bueno.
Porque la quería y además me gustaron mucho las fotos, por cierto. El pequeño montaje ese fotográfico.
Bueno, estuve buscando a ver alguna que tenía por ahí de conciertos, pues que a veces en momentos en los que estás ahí un poco que ya has sacado a los grupos, dices, bueno, voy a sacar a este y al otro. Pues como hice hace un par de semanas con Juan Raúl también, que saqué un par de fotos que le había sacado ahí en un concierto.
Pues además una de esas fotos, sin pedir permiso ni nada, me la ha puesto de foto de perfil, pero que sepa todo el mundo que el autor de esa foto es Sergio, que lo tengo aquí delante.
Bueno, pero el permiso ya lo tenías.
Bueno, así que bueno.
Yo también me tomé la libertad de etiquetarte.
Muchas gracias, de verdad.
Nada. Y bueno, pues ahora vamos a ir con las efemérides de ayer, 14 de abril, y mira, pues vamos a volver a recuperar. Fíjate que hay grandes discos de las grandes, las bandas que siguen siendo las más grandes incluso a día de hoy, como por ejemplo otra vez Iron Maiden, ya que editó su primer y homónimo álbum de estudio el 14 de abril de 1980, es decir, que hace 43 años, ayer hizo 43 años del debut de Iron Maiden, y un 14 de abril también, pero de ese mismo 14 de abril de 1980, otro de los grandes, Judas Priest, ponía a la venta otro de sus grandes álbumes, British Steel, nada más y nada menos. Fíjate, el mismo día tú te vas a la tienda de discos y sale el debut de Iron Maiden y el British Steel de Judas Priest.
Tenían que ser buenos años, ¿eh? Tenía que ser un buen año entonces.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa, también te digo que has dicho uno de los grandes discos de Judas Priest, pero es que ¿cuál no es uno de los grandes?
Sí, bueno.
Porque vamos, yo creo que casi cualquier...
Uno de los más reconocidos, vamos a decir.
Sí, lo que pasa es que, joder, hasta el Painkiller, es verdad que igual los discos de los 70 están un poco más, no sé si olvidados, pero son discazos también, o sea, y también son muy muy valorados. Yo creo que casi cada disco de Judas Priest, si acaso, claro, los últimos, pues o Nostradamus, que no llegó a calar mucho, pero hasta el Painkiller, yo creo que casi todo disco que digas de Judas Priest es uno de los grandes discos.
Es que voy a ir más allá, porque un 14 de abril de 1986 también salía a la venta un disco de Judas Priest. Este, en un principio, no era uno de los grandes. Fue uno de los grandes denostados, uno de los grandes criticados, el Turbo. Y con el paso de los años han envejecido estupendamente bien, hasta el punto de que hoy es uno de los grandes discos favoritos de mucha gente que en aquel momento lo denostaba.
Ya digo que es que encima se han revalorado con el tiempo, hasta el Ram It Down yo creo que es un gran disco, y no lo menciona tanto la gente.
No, se queda ahí como solo Ram It Down, a veces un poco la versión de Johnny B. Goode.
Blood Red Skies es un temazo.
Blood Red Skies es, efectivamente.
Pero tiene buenas canciones, a mí es un disco que me gusta también.
Sí, sí.
Es verdad que igual, mira, ese igual es un poco menos valorado y no sé si decir que es uno de los grandes discos, pero para mí sí. Para mí es uno de los grandes discos también de Judas Priest. Hasta el Painkiller, todos son uno de los grandes discos de Judas Priest. Y luego tampoco han estado mal, los que han sacado con la vuelta de Rob Halford. Incluso hasta la época de Ripper Owens yo creo que se va revalorizando con el tiempo. También creo que es mi sensación. Alguno igual me dice, pero que ya sabes que hay haters para todo, pero bueno.
Sí, claro.
Pero yo sí que creo que con el paso del tiempo esos discos de Ripper Owens, también ese par de discos, se han ido revalorizando también, y no son para nada malos discos.
No, para nada. Bueno, pues vamos a continuar porque tenemos que felicitar a otro de los grandes del rock británico. Hablamos de Richie Blackmore, que ayer cumplió 78 años, nada más y nada menos. Bueno. El guitarrista legendario, ya 78.
Hablar de Richie Blackmore es hablar de todo casi ya.
Y también tenemos que hablar de Peter Steele, vocalista, bajista y compositor de Type O Negative, que falleció el 14 de abril de 2010 a los 48 años debido a un fallo cardíaco, demasiado joven.
Pues sí.
Demasiado joven y... Pero bueno, ahí queda el legado con Type O Negative. Creo que son 7 discos, 7 discazos también.
Sí, hizo su voz única y personal. Y...
Claro. Bueno, Van Halen puso a la venta Diver Down el 14 de abril de 1982. L7 también publicó Bricks Are Heavy en 1992. X-Japan lanzó Vanishing Vision en 1988. Opeth publicó Damnation el 14 de abril de 2003. Y ese mismo día... Him lanzó su aclamado Love Metal. Para hoy, 15 de abril, tenemos el cumpleaños de Phil Moog, el cantante y letrista de UFO, que cumple 75 años. Joey Ramone, vocalista de The Ramones, que falleció el 15 de abril de 2001 a los 49 años a causa de un linfoma. Y Dokken puso a la venta Shadow Life el 15 de abril de 1997. Y ya para mañana tenemos, mañana 16 de abril, pues bueno, se van a cumplir un montón de años, a ver si hago la cuenta, pues 59 años de la publicación del primer disco de The Rolling Stones. Mañana 59 años ya. Y ahí siguen, ¿eh?
Bueno, nos falta alguno ya.
Falta alguno ya, pero bueno, la banda como tal ahí sigue. Sí. Estos no anuncian gira de despedida.
Esto es para siempre ya.
Bueno, Status Quo publicó en el álbum 1982, precisamente el 16 de abril de 1982. Scorpions puso a la venta Savage Amusement en 1988. Gatillazo lanzó Dianas Legales el 16 de abril de 2007. Annihilator publicó Metal también en 2007. Y Porcupine Tree pues lanzó Fear of the Blank of a Blank Planet también ese mismo día, el 16 de abril de 2007. Uh-huh. Y como te decía, vamos a destacar un álbum publicado el 12 de abril, en este caso de 1973, así que esta semana ha cumplido 50 años. Ya sabes cómo viene siendo habitual, me está gustando destacar esos discos que cumplen medio siglo. Y nos vamos a ir con una banda de rock estadounidense, The Jay Gales Band, formada en 1968 en Worcester, Massachusetts, por el guitarrista John J. Gales, el cantante Peter Wolf, el baterista Stephen Blatt, el tecladista Seth Jasman y el bajista Danny Klein, también acompañados por Richard Magic Dick Salvage a la armónica. ¿Y por qué digo quiénes son las personas que formaron en ese inicio la banda? Pues porque son los que estuvieron durante toda la carrera, durante toda la historia de la banda, hasta su disolución en 2017. Fueron siempre los mismos integrantes, a excepción de un par de momentos que, pues en el año 83, uno lo dejó durante un par de años. A finales de los 80, principios de los 90, otro lo dejó también durante un breve espacio de tiempo, pero nunca hubo integrantes sustitutos, y lo que sí hubo fue periodos de disolución de la banda, pero que luego se volvieron a juntar los mismos siempre. Uh-huh. Y bueno, pues ahí estaba una cosa muy curiosa, ¿no?
Sí, dentro no es habitual.
No es habitual eso en las bandas. Uh-huh. Y bueno, pues al final la banda pues ya no está más, porque el guitarrista Jay Gales, falleció. Mira, esto no me había dado cuenta, y es también efemérides, porque falleció el 11 de abril de 2017. Uh-huh. Esta semana ha hecho 6 años, el pasado martes.
Y encima tuvo estabilidad una banda que era la banda del guitarrista. Uh-huh. O sea, que también es más curioso todavía.
Eso es. Pues bueno, la banda tocaba blues rock con una clara influencia de rhythm and blues durante esa década de los 70, antes de lograr el éxito comercial orientado a un sonido a niveles más comerciales, valga la redundancia, en la década de los 80. Como decía, Peter Wolf en 1983 salió de la banda para empezar una carrera solista, y desde entonces la banda solo publicó un disco en 1984, antes de separarse en 1985. Luego se regresaron en 1999, hubo reuniones esporádicas, como decía antes, hasta el fallecimiento de Jay Gales en 2017. Y vamos a hablar del disco que publicaron ese 12 de abril de 1973, que es Bloodshot, el tercer álbum de estudio del grupo, un álbum lanzado a través de Atlantic Records, que contiene 9 temas grabados en The Hit Factory, en Nueva York, bajo los mandos del productor Bill Simchick. Fue el gran lanzamiento de la banda, alcanzó el número 10 en la lista de álbumes Billboard 200 en Estados Unidos y un pico que la banda no superaría hasta su álbum multiplatino de 1981, Freeze Frame, un álbum que contiene su gran... el tema, porque yo creo que es conocido por todo el mundo, Centerfold, que probablemente no sé si te suena, Antonio, pero bueno, es un tema conocido.
No me suena, ¿eh? Pero
es el de na 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 na
na. Sí, claro. Es la típica canción que le suena a todo el mundo, pero que mucha gente seguro que no sabe de quién es.
Exacto, pues Centerfold es de Jay Gales Band, que fue publicada en 1981 en ese álbum Freeze Frame. Pero su primer gran éxito fue Bloodshot en 1973. La versión del single de Give It To Me de este álbum tuvo un final muy diferente a la versión del álbum y alcanzó el puesto 30 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y el puesto 15 en el Cashbox Top 100 también. Las copias originales en vinilo de Estados Unidos de este disco se emitieron con vinilo rojo en lugar del negro habitual, fíjate, estamos hablando de hace 50 años, y utilizaron etiquetas de Atlantic Records al estilo rojo de los años 50 a juego. La banda también continuaría usando estas etiquetas de estilo vintage en diferentes colores con cada lanzamiento de álbum durante el resto de su permanencia en el sello. Y bueno, pues en vez de escuchar ese Give It To Me, que fue, digamos, el gran éxito de este disco, vamos a escuchar el tema con el que abren el trabajo, que para mí es un poco más rockero, más directo, bueno, más setentero también, que se titula Ain't Nothing But a House Party, y que bueno, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien escuchando este tema. Y fíjate, Antonio, menos 3 minutos.
Pues sí, señor, nos sobra un poquito de tiempo y todo. Bueno, con el tema pasaremos de la hora, como es habitual, pero vamos, que viene siendo un programa lo normal cuando cuadran las horas, que es que siempre nos pasamos con el último tema de que ponemos en el programa. Así que nos vamos.
De hecho, es lo anormal.
Bueno, pues gracias, Sergio, y nada, por aquí te esperamos siempre que puedas y que sea posible, cada sábado, pues aprendemos cosas contigo. O sea, que yo aprendo muchísimo, aunque luego también es verdad que lo aprendo hoy y tengo la cabeza que tengo y igual se me olvidó para el año que viene, cuando vengas otra vez con las mismas efemérides. Bueno,
a mí se me suele olvidar.
Pues un placer, como siempre, haberte tenido aquí y, por supuesto, también un placer haber estado con todos vosotros al otro lado de la escucha. Así que hasta el miércoles que viene. Agur.
Agur.